¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, hoy en esta tercera clase vamos a hablar de los procesos matrimoniales, este tipo de procesos especiales que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil y que dan origen o que provienen en base a que la Constitución española, como ya sabéis, pues obligó a adaptar la legislación vigente a estos principios que consagra la Constitución. ¿Por qué os digo? Porque la regulación que había con respecto al matrimonio, ahora lo que hace la Constitución es reconocer en el artículo 14 que todos los españoles son iguales ante la ley, ¿no? Que si pueda prevalecer causa de discriminación por sexo, raza, religión, lo que es la discriminación, lo que es la igualdad formal, ¿no? Situaciones directas, indirectas, pues bien. A la luz de este artículo, también en el artículo 32 se establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica y también, no lo puedo más, el artículo 32 nos habla que tenían derechos y deberes tanto uno como otros para contraer eso. Que, con el artículo 14 que nos habla de la igualdad, acabo de empezar hace 25 segundos, ¿vale? Y ya hablábamos de que la Constitución española en el artículo 14 establece la igualdad formal, respecto de que todos los españoles son iguales ante la ley, y luego también el artículo 32 que establecía, o que establece, que el hombre y la mujer también tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Pues bien, la ley 30/81 del 7 de julio modifica el Código Civil para ¿se oye mejor ahora? Vale. Lo que estoy diciendo es que, bueno, la ley 30/81 del 7 de julio modifica el Código Civil en el sentido de adaptar la regulación del matrimonio a los principios que establece la Constitución. Dentro de lo que son los principios que inspirarían este tipo de procesos matrimoniales, que ahora vamos a ver lo que es la separación, bueno, la nulidad, la separación y el divorcio, pues, con respecto a estos principios que tienen que también, bueno, versar o reconducirse a lo que es el artículo 14 y el artículo 24 de la Constitución, en base a ellos, todos los procesos tienen que estar presididos principalmente por los principios de contradicción e igualdad. También rige como principios del proceso civil el principio dispositivo y también el principio de aportación de parte. ¿Qué quiere decir el principio dispositivo? Pues que las partes van a ser titulares del derecho que se discute y de la continuación del juicio, vinculando con sus alegaciones a lo que el juez tenga que hacer, ¿vale? Lo que se llama el principio de congruencia. Con respecto al segundo de los principios, lo que es el principio de aportación de parte, corresponde a las partes introducir los hechos en el proceso y probar aquellos hechos que la parte. Esto es lo general. Pero ¿qué pasa en los procesos matrimoniales? Que, dado el predominio del interés público en este tipo de procesos, el principio dispositivo tiene, como veremos, una eficacia un tanto restringido, ¿vale? Tras la entrada en vigor de la ley de jurisdicción voluntaria, se amplía el ámbito de este principio, dado que se permite a las partes que puedan solicitar de común acuerdo una suspensión del proceso para someterse a mediación. Y por otra parte, también se permite que por la voluntad de ambos cónyuges se disuelva el matrimonio por separación o por divorcio de mutuo acuerdo, ¿vale? Es decir, vemos que ese, como digo, ese principio dispositivo no es tan, no se da tan ampliamente como se daría en un declarativo ordinario. Y en cuanto al principio de aportación de parte, sino ya el de investigación, el juez está obligado a aportar hechos y aprobarlos. O sea, aparte de la voluntad de las, aparte de la voluntad de las partes, es decir, que el juez tiene que buscar de alguna manera la veracidad de esos hechos. Por eso, la norma básica para entender excluido el principio de aportación de parte, que no se da en los matrimoniales, lo tenemos en el artículo 752, el apartado segundo de la Ley de Procedimiento Civil, que se aplica a todo proceso matrimonial, diciendo, fijaos aquí en la Ley de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las pruebas que se practiquen en instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas se estime pertinente. Y luego veremos también que el principio de publicidad también viene restringido. Aquí os he puesto unas fichas en lo que vengo a explicar todo el proceso matrimonial. Primero, el procedimiento. La ley va a establecer dos tipos de procesos matrimoniales. Solamente hay dos. Uno para pedir nulidad, divorcio, o separación cuando no hay acuerdo, u otro procedimiento que solamente es para la separación y divorcio cuando hay acuerdo. Dos tipos de procedimientos matrimoniales: los consensuales y los contenciosos. ¿Cuáles entran dentro de los contenciosos? La nulidad matrimonial siempre, el divorcio cuando es contencioso y la separación cuando sea contencioso. ¿Y dónde entran en los consensuales? Porque aquellos divorcios consensuales que hay acuerdo de parte y las separaciones que también hayan ese acuerdo. Por lo tanto, queda claro que la Ley de Procedimiento Civil solo establece dos tipos de procesos matrimoniales: los que son contenciosos y los que son consensuales. Hay unas disposiciones generales que también las tenemos que ver, en las que se va a aplicar a todos los procedimientos, especiales, a todos, pero en particular respecto de los matrimoniales. Primero, la intervención del Ministerio Fiscal. Nos dicen que todos los procesos de incapacitación, de nulidad matrimonial, de sustracción internacional de menores y los de determinación e impugnación de la filiación va a ser siempre parte del Ministerio Fiscal, aunque no haya sido el promotor de los mismos, ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de las partes. Es decir, que el fiscal siempre va a ser parte a lo que nos lleva ahora, nulidad matrimonial. En los de divorcio y en los de separación, el fiscal solamente va a ser parte cuando hayan menores o personas con medidas diarias. Los antiguos eran incapaces. ¿Entendido? Solamente en esos casos. En cuanto a la representación y defensa, fuera de aquellos casos, como hemos dicho antes, en los que la parte tengan que ser defendido de acuerdo a la ley con el Ministerio Fiscal, las partes tienen que actuar con abogado y procurador. Es decir, que si en un proceso de nulidad que interviene el Ministerio Fiscal, él ha sido el promotor del asunto, la parte a la cual se insta de nulidad matrimonial, imaginémonos un menor que sea casado sin estar emancipado, sería motivo de nulidad, pues en este caso no haría falta que estuviera representado por abogado. ¿Vale? Es decir, cuando, como dice el artículo 750, fuera de aquellos casos en los que la parte no tenga que estar defendida por el Ministerio Fiscal, que será cuando él haya sido el promotor del procedimiento, pues fuera de estos casos en el que el fiscal actúa como promotor del procedimiento, las partes tienen que ir asistidas de abogado y de fiscal. Decíamos que como consecuencia del interés público que se da en estos, en este tipo de procedimientos, el principio de dispositivo estaba eclipsado por el de oficialidad. Le habíamos dicho que el juez practicará aquellas pruebas, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo también al principio dispositivo, o la primera parte, el principio dispositivo, la parte, o mejor dicho, las partes no pueden renunciar, el actor no puede renunciar, ni el demandado allanarse, ni entre los dos transaccionar. Eso está prohibido. Y si el actor quiere desistir, para eso necesita la conformidad del fiscal. Salvo que se trate de algunos de los procedimientos, por ejemplo, como es en el unidad matrimonial, por error, coacción o miedo grave. Por ejemplo, si estamos ante un asunto, en el que el menor ha contraído matrimonio sin estar emancipado, durante el tiempo que dura la minoría de edad, tanto el fiscal como sus padres, como cualquier persona legitimada que invoque un interés en un asunto, podría estar en la nulidad. Pues bien, durante ese momento, solo el fiscal, acompañado del resto, de los padres, podrían instar la nulidad. Pero si alcanzara la mayoría de edad de este menor, el único que estaría, o habiéndose emancipado, el único que estaría legitimado para instar la nulidad serían los propios jueces. Que el desistimiento requiere la conformidad fiscal, salvo que se trate de estas cuestiones o puramente también patrimonial. Que si yo quiero desistir de una acción en un proceso de divorcio con mi mujer sobre la un tipo de pretensión simplemente y puramente económica que no afecta al interés del menor con respecto a esa pretensión de corrupción, porque es patrimonio. Es decir, todo aquello que tenga que ver con el menor, con los menores, no se puede decir, pero si es algo que es puramente patrimonial, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí os pongo una nota, ¿vale? Las limitaciones con respecto al desistimiento, lógicamente se refieren a aquellas materias en las que, este es su contrario, no afectaran al interés. Es decir, si la materia en cuestión afecta al interés público, no puedo desistir. Por eso digo que admite la pena vigente al principio instituido respecto a aquellas posiciones que se formulen y que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer, por ejemplo, el mero contenido patrimonial. ¿Entendéis? ¿Alguna pregunta? Otra cuestión importante es la prueba. Hemos dicho que el principio de aportación también queda un poco eclipsado por este sentido de que el tribunal podrá decretar de oficio cuantas pruebas estime tanto. La conformidad de las partes tampoco va a vincular al tribunal. De hecho, al tribunal no lo vinculan ni los informes del fiscal ni los escritos de las partes. Está, el tribunal está, de alguna manera, circunscrito en búsqueda de la verdad. Por eso puede decretar de oficio cuantas pruebas estime pertinente para obtener una verdad. Esto pasa por igual que en materia penal. principio dispositivo ahí, o la aportación de parte, perdón, tampoco tiene mucho sentido, porque el tribunal puede decretar dos sitios con propiedad que le conduzca a un esclarecimiento de los hechos para tener una verdad, ¿no? Una verdad absoluta sobre los hechos. Así pasa y de los hechos no vinculan al tribunal, ¿vale? Ni tampoco podrá este decidir basándose exclusivamente en la conformidad. Tiene que buscar por la prueba, pues intentar buscar el fallo de la sentencia en base a la. Otra cuestión es la exclusión de la publicidad, dado que los tribunales pueden, la Constitución nos habla del principio de publicidad, ¿no? Que las sesiones sean públicas, salvo que la ley de procedimientos sea buscada otra cosa. Aquí se estudia la publicidad siempre y cuando criterio del tribunal para hacer que la consejera tenga que ser a puerta cerrada porque sean las situaciones de carácter reservado, porque atiendan a la dignidad del menor, normalmente los criterios son válidos. Si hay menores, pues tampoco pueden ser que se quedan solos y que se hagan las sesiones a puerta cerrada. Y otra cuestión que también de ámbito común sería la publicidad de la sentencia. ¿Eh? La sentencia y demás resoluciones se tienen que comunicar de oficio al registro civil para practicar el asiento, porque como ya sabemos, la inscripción de matrimonio como la declaración de divorcio de realidad va a tener plenos efectos frente al tercero desde el momento en que se inscriba, retrotrayéndose al momento de su celebración. Por tanto, para que tenga plenos efectos civiles, hay que inscribirse de oficio en el registro civil. Luego, en cualquier otro registro público donde pueda tener cabida esta inscripción, eso ha de hacerse a instancia. ¿Entendido? Si tenemos un matrimonio y luego se hace en el comercio y está inscrito en el registro mercantil, pues si se divorcian, sería conveniente que esa sentencia de divorcio también se inscriba en el sistema mercantil, pues para de cara al futuro, en el que se pudiera exigir algún tipo de responsabilidad en base a esta sociedad, pues no repercuta en el otro cónyuge que, desde el momento del divorcio, por ejemplo, apoyo que ha pasado de la continuidad mercantil. Por ejemplo, a veces la inscripción en el registro civil sería el oficio, pero en cualquier otro registro público sería mediante instancia, no tiene que pedir la parte. Bueno, vamos ahora a hablar de los procedimientos matrimoniales. Hemos dicho que había dos. La competencia objetiva va atribuida a los juzgados de primera instancia y en su caso donde existan órganos especializados de familia, pues a esto. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Palma. En Palma tenemos 2 de instancia, 4 por 18 juzgados de instancia, juzgados de o 21, 24, por ahí. 17. Pues 17 de instancia, 4 de familia, y luego tenemos 3 de violencia solidaria. La competencia objetiva para conocer estos asuntos, en priori va a los juzgados de familia, siempre y cuando no tengamos órganos de familia, juzgados de familia especificados. En este caso, irían a él. Ahora bien, conforme a la ley orgánica y de acuerdo a la ley orgánica 1/2004, 26 de diciembre, que modifica la ley orgánica del Poder Judicial y crea los juzgados de violencia, la ley orgánica del Poder Judicial, la 5/2005, pues estos también, fijaos lo que dices, pueden ser competentes, ya. Los de violencia de la mujer tienen como dos tipos de competencia, de el puede ser y el de en todo caso van a ser. Lo normal es que si una de las partes del proceso civil es víctima de actos de violencia de género, violencia de género no es violencia doméstica, luego lo explico, ¿eh? Son dos cosas distintas. cuando alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor, cooperador necesario. Lo dice en masculino, no lo dice en femenino. Son cuestiones que parecen tonterías, pero tienen un calado importantísimo. ¿Vale? Y que se haya iniciado ante el juez de violencia de la mujer actuaciones penales por delito falta, que sea consecuencia de un acto de violencia de la mujer o se haya adoptado una orden de protección. En esos casos, el órgano que va a ser competente de existir, ¿vale?, sería el de violencia sobre la mujer. Vamos a poner varios casos. Porque si no existe, iría un juzgado de instrucción especializado en esa materia. Pero si no hay órgano creado al efecto como violencia sobre la mujer, iría a la instrucción especializado y a ver la materia y si no, pues al juzgado de instrucción. Primer punto. La competencia para conocer de una nulidad, de una separación o de un divorcio va al juzgado de primera instancia, de haber un órgano especializado al juzgado de familia, si existe, y si además hay un acto de violencia de género en el que el autor es hombre y la víctima es su mujer, su cónyuge, su pareja, ¿vale?, en situación asimilable de hecho. O bien, manteniendo los dos, se han iniciado algún procedimiento en violencia de la mujer por violencia de género, o bien se ha adoptado una orden de protección, en ese caso, de manera automática, asume la competencia el juzgado de violencia. Diferencias entre violencia de género y violencia doméstica, que no es lo mismo. Si yo pego a mi mujer, es violencia de género. Si mi mujer me pega a mí, es violencia doméstica. ¿Vale? Si yo pego a mi mujer, me inscribía la causa de violencia sobre la mujer de Palma, porque aquí hay tres campeados, pero si mi mujer me pega a mí, sería violencia doméstica e iría la instrucción a un juzgado de instrucción. Si yo pego a mi hijo, sería un acto de violencia doméstica. Si mi hijo me pega a mí, sería un acto de violencia doméstica. Pero si yo pego a mi hijo y a la vez a mi mujer, todo esto entra dentro de la violencia de género. ¿Entendéis el concepto? Digo para que quede bien claro lo que es la competencia objetiva en esta materia. ¿Alguna pregunta? En cuanto a la competencia territorial, va a depender si estamos ante un procedimiento consensual, contencioso, ante unas medidas provisionales, unas medidas provisionalísimas, dependerá lo que estemos debatiendo, lo que estemos argumentando. Por ejemplo, en los procesos matrimoniales en general, va a ser competente esos juzgados de instancia o esos juzgados de familia, ¿vale?, del lugar del domicilio conyugal. En cambio, si fuera un acto de violencia doméstica, un acto de violencia de género, el juzgado de violencia competente sería el del domicilio de la víctima. Sigamos por la vía matrimonialista, sigamos por la vía civil. En los casos de que los cónyuges residan en distintos partidos judiciales, pues a elección del demandante puede elegir el del último domicilio del matrimonio o donde resida el demandante. Pero esto lo elige el demandante. Si los cónyuges no tienen un domicilio fijo o una residencia fija, entonces también a elección del demandante puede interponer la demanda ese juez de instancia o ese juez de familia en el lugar en que se hallen, o bien en el lugar de su última residencia. Y si tampoco se puede determinar si la competencia, pues corresponde al tribunal del domicilio del demandante. En los casos de separación y divorcio de mutuo acuerdo, o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, va a depender, para que sea juez competente, si hay hijos menores o con medidas de apoyo o si no hay hijos menores. En el caso de que haya hijos menores, será el del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitados. En cambio, si no hay hijos menores, será competente ya no el juez, sino el letrado de la Administración de Justicia, igual, del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitados. ¿Por qué? La competencia para conocer de un procedimiento de la nulidad, ya hemos dicho que era siempre contencioso. El divorcio y la separación puede ser consensual o puede ser contencioso. Cuando es contencioso, siempre lo va a conocer el juez. El juez del último domicilio común o del domicilio de los solicitantes. ¿Vale? Pero esto es cuando sea consensual. Porque si esta separación o divorcio es contencioso, nos tendríamos que ir a lo que acabamos de decir antes. En cambio, cuando estamos ante una separación o divorcio consensual y además no hay hijos menores o con medidas de apoyo, ya no lo va a conocer el juez del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los habitantes, sino que lo va a conocer el letrado de la Administración de Justicia, lo que es el antiguo secretario judicial, que es el último domicilio común, que ya deja de ser competencia del juez para pasar a ser competencia del letrado. Y cuando queremos interponer medidas provisionales previas a la demanda, o sea, lo que se conoce como medidas provisionalísimas, la competencia va a conocer al juzgado del domicilio del cónyuge que solicita. Cuando hablamos de procedimientos que versan exclusivamente sobre guardia y custodia, esto es cuando los cónyuges, perdón, esto es cuando la pareja no está casada, pero tiene hijos en común. Entonces, si ambos progenitores residen en el mismo partido judicial, es igual el del último domicilio común de los progenitores, y si residen en distintos partidos judiciales, al primer demandante, pues puede utilizar o puede hacer el del domicilio del demandado o el de la residencia del mismo. Con respecto a todo esto que acabamos de decir, el tribunal, como presupuesto procesal del juez, lo que es la competencia, lo que es la jurisdicción, lo va a controlar de oficio. Y cualquier tipo de acuerdo con respecto de las partes en los que van a establecer de manera expresa someterse a algún fuero, todos estos tipos de acuerdos serían nulos. Bien, vamos a hablar ahora del procedimiento de nulidad. Y hemos dicho que el procedimiento de nulidad, artículos 770, ¿vale?, y siguientes de la ley, bueno, del 770 al 776, porque el artículo 777 ya nos habla de lo que es la separación y divorcio consensual. Por tanto, del artículo 770 al artículo 776 es algo común que se aplica a la nulidad, al divorcio y a la separación consensual. Con respecto a la acción para pedir la nulidad, corresponde a los cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga un interés directo en ello. Por matices, si el motivo de la... ¿cuándo puede alegar la nulidad? La nulidad es porque tiene un consentimiento o por que se ha celebrado el matrimonio por error, por coacción, por miedo, por minoría de edad, los motivos de la nulidad. Pues bien, si el motivo de la nulidad es la falta de edad, durante el tiempo que dura esta nulidad, es decir, mientras el tiempo que dura la minoría de edad, cualquiera de los que acabamos de decir puede instar la nulidad, pero en el momento en que estos cónyuges llegan a la mayoría de edad, solamente puede interponer la acción de nulidad el contrayente de la nulidad. Y ahora el cónyuge, solamente él. Bueno, en los casos de error, coacción o miedo grave, solamente puede ejercer la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio, salvo que haya transcurrido un año de convivencia. En este momento, el matrimonio quedaría con validez. En caso por error, coacción o miedo, vemos antiguamente cuando el padre pues, le ponía la escopeta, no, no tú te casas con mi hija porque tal, era miedo, coacción o lo que sea. En los casos, una vez casado, si pasa un año y se ha convalidado porque te llevas bien, pues el matrimonio ya no puede durar. Y eso con respecto de la nulidad. Y con respecto de la separación y el divorcio, estamos en el artículo 770, 730, separación y divorcio contencioso. Solo los cónyuges están legitimados para instar la separación y el divorcio. Este procedimiento del artículo 770 de la Ley de Funcionamiento Civil tiene unas especialidades. Se va a tramitar por las reglas del juicio verbal, pero con unas especialidades que inciden tanto en el principio dispositivo como en el principio de aportación de parte. Además, con respecto a los documentos que ha de acompañar a la demanda, fijaos que normalmente en un declarativo ordinario acompañaríamos como documentos obligatorios el apoderamiento, los que acreditan la legitimación, ¿vale? Etc. Aquí, además de todo esto, tenemos que acompañar certificación de la inscripción del matrimonio y en el caso de que haya hijos, también la inscripción del nacimiento de los hijos. Igualmente, cuando se soliciten medidas de carácter patrimonial, tenemos que aportar lo tanto del actor como de la otra parte, tenemos que aportar los documentos que permitan evaluar la situación económica de ambos cónyuges. Y en caso de los hijos, pues todo aquello que podamos acreditar de manera patrimonial. No vale que yo me divorcie y solamente aporte lo que cobra mi mujer. Mi mujer puede estar cobrando 8.000 euros y yo pedir una pensión de alimentos de 700 o de 800 euros porque yo quería cobrar 4.000 euros. Pero, ojo, si yo igual estoy cobrando 15.000, también tengo que aportarlo para decirle al tribunal que no, está bien que se le pongan 700 euros, de los cuales 350 pagaría ella y 350 pagaría yo. O si ella cobra 10.000 y yo cobro 1.500, pues ella lo paga todo. Pero hay que decirle al tribunal, en base a esta documental de carácter económico que debo de aportar para que pueda tomar la decisión más ajustada y más lógica y más legal posible. Por lo tanto, con la justificación documental quedamos en que a la demanda, además de acompañar todos los documentos que la ley nos obliga, además tenemos que aportar de inscripción del matrimonio, de haber hijos, inscripción del nacimiento de los hijos y si pido medidas de declaración patrimonial, también cualquier documento que permita evaluar esa situación económica de ambos. La contestación, igual, es por escrito, pero se va a emplazar de oficio a personas que, según la ley, tengan que ser parte en el procedimiento y aunque no fueran expresamente demandadas por el acto. Es decir, que si el Ministerio Fiscal insta la nulidad de mi matrimonio. Imaginemos que yo tengo dos niños de 14 años, se casan, y el Ministerio Fiscal insta la acción de nulidad y dirige la demanda de nulidad contra Pepito, por ser menor de edad. La demanda, el secretario va a dar también traslado de la demanda al otro cónyuge, pese no haber sido demandado. Es decir, que una vez se admite al trámite el escrito de demanda, se ha de emplazar de oficio a las personas que, según la ley, tengan que ser. Y esto porque el interés público, al tutelar este tipo de procedimiento especial, el juez ha de emplazar al otro cónyuge y al ministro fiscal si tiene interrupción también para la protectiva. Entonces, que yo pido la disolución de mi matrimonio por nulidad, ¿no? Me he casado por error hace 7 meses y pido la nulidad de matrimonio. Hay hijos menores, intervienen. Bueno, y aunque no subiera el fiscal de la nulidad, interviene siempre. Intervendría el Ministerio Fiscal, aunque yo no lo haya mencionado en la demanda. Habría que dar traslado esa demanda al Ministerio. Sí que es una especialidad con respecto del verbal, el plazo para contestar, que si en el verbal normal y corriente son 10 días, aquí son. En la reconvención también encontramos otro tipo de especialidad, porque si en el verbal común no se puede reconvenir en aquellos procesos que no hayan de finalizar con cosa juzgada, solamente se puede reconvenir en los que finalizan con cosa juzgada. Bueno, pues en este se puede reconvenir, pero con ciertas limitaciones. En el sentido de, si cuando hemos presentado la demanda, la fundamos en alguna de las causas que pueda llevar a la matrimonial, mi reconvención en este sentido se admitiría, ¿vale? Ahora, si hemos presentado una demanda de separación o de nulidad y el demandado pretende divorciarse, sí, se permitiría la reconvención por el divorcio. Si ha sido demandado de nulidad y el otro pretende separarse, también. Y cuando el cónyuge demandado pretenda que estamos de medidas definitivas de las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio, por el artículo 100. Hay el 185, unas son las de interés de la ley y las otras son las que hay un tipo que es el 108, el artículo no baila, porque muchas veces por el artículo no viene con los requisitos de acceso penal, que es el 110, y aquí tiene el 108 en el código penal. Entonces, bueno, ahí creo es el artículo 108 de las que tribunal se pronuncia de oficio y el 109 las que pueden pedir más alto. Aquí quedaría el. Fijaos que la reconvención cabe para modificar el efecto de la demanda. Es decir, si yo pido una separación, es que el vínculo matrimonial se mantiene de paz. Mientras que en separación no hay disolución del vínculo. El matrimonio se mantiene aunque estemos separados. Por ejemplo, los poderes no se extinguen, los poderes de los cónyuges no quedan extinguidos. Si yo pido nulidad, el efecto de la disolución es desde entonces, desde el momento en que se casaron, quedaría sin efecto. En cambio, si yo reconvengo con el divorcio, es porque no quiero que los efectos sean desde entonces, sino sean desde ahora. Los efectos que tiene el divorcio de este momento, o bien con la separación, en el que yo lo que pretendo es una disolución del vínculo matrimonial para que se extingan los poderes de habidos en matrimonio, los poderes económicamente por ley, que también a los cónyuges, quiero que se extingan, pero quiero que se extingan desde ahora, desde este momento, no desde entonces. ¿Ves? Es decir, que cuando pedimos la reconvención es porque le queremos dar un cambio al efecto que tendría esa sentencia de separación o nulidad. Por ejemplo, si yo pido nulidad matrimonial con unos efectos disolutorios desde entonces, no, yo quiero separarme.
no quiero extinguir los efectos del materialismo. ¿Vale? ¿Entendéis? Luego, con respecto a las partes que tienen que asistir a la vista, si en un procedimiento común y corriente lo normal es que esté siempre el abogado y se puedan alternar o el procurador o su representado, en los procesos matrimoniales tienen que estar sí o sí abogado y en el vigilante. Ellos dos siempre. El que puede estar o puede no estar es el procurador. Pero si yo me divorcio, tiene que estar en ese procedimiento compartido. Mi abogado y yo. Que el procurador nuestro quiere estar, está. Que no quiere estar, pues que no. Pero es obligatoria el abogado y su cliente. Con respecto de la práctica de la prueba, hay otra especialidad en las que aquellas que no se puedan practicar en el acto, pues se pueden practicar en un momento posterior, en un plazo que el tribunal señale, pero que no puede exceder de 3 meses. Con respecto a escuchar a los hijos, también aquí, si son mayores de 12 años, siempre se les va a escuchar, sean o no sean con criterio suficiente, pero a partir de 12 años ha de escuchárseles, y cuando son menos de 12, solamente se les va a escuchar si tienen suficiente apoyo. Si son coherentes, si son maduros. Si estamos en un procedimiento contencioso de separación o de divorcio, es posible que las partes soliciten acudir a mediación y transformar el procedimiento en uno consumado. Esto solamente es respecto de la separación y del divorcio. ¿Por qué no de la nulidad? Porque la nulidad nunca puede convertirse en algo consensual. La nulidad siempre, desde que nace, es consensual. Por tanto, si mi mujer y yo estamos divorciando, separando de una forma contenciosa, en cualquier momento podemos pararlo, someternos a una mediación y transformar este procedimiento en consenso. Y por último, la sentencia. La sentencia sobre la nulidad de los casos de divorcio también tiene que resolver sobre las medidas provisionales que en su caso se hayan adoptado. Y son los que se convierten en medidas definitivas. Yo antes de este procedimiento de medidas de divorcio he podido presentar antes de la demanda unas medidas provisionalísimas, por ejemplo, de régimen de vivienda, de régimen de custodia, de régimen de alimentos, las que yo conozco, las que he podido pedir. Esas provisionalísimas van a estar vigentes, luego lo veremos, pero van a estar vigentes durante un plazo máximo de 30 días, porque durante ese plazo tienes que interponer la demanda. Cuando interpongo la demanda, dentro de esa demanda puedo aportar otras medidas o pedir otras medidas que serían coetáneas que modifiquen las anteriores y que modifiquen las provisionalísimas o, si yo no pido provisionalísimas, como primeras medidas, ¿no? Coetáneas con la demanda. Tanto esas coetáneas que se piden con la demanda, modificando o ampliando las provisionalísimas, van a dejar de tener efecto una vez se dice sentencia, en las que van a quedar ya dadas las medidas definitivas. Y el otro procedimiento que contempla la ley es el de mutuo acuerdo, solo para la separación o el divorcio. Con respecto a la postulación y defensa, una ventaja que tiene ese es que vale un mínimo abogado y procurador para los dos, pero si no estamos cualquiera de los dos de acuerdo con algún pacto que se haya hecho en ese acuerdo, o sea, en esa, es decir, cuando vamos a consensuar, tenemos que ir obligatoriamente con un convenio regular.
en el cual el procedimiento es así de sencillo. Y nos, yo me divorcio de mi mujer de manera consensual a la demanda, con los documentos que ya hemos dicho anteriormente, tengo que acompañar también un convenio regulado. En ese convenio regulado nos tenemos que ratificar ambos dos por separado entre el día ante el secretario si no hay hijos menores o ante el juez de haber hijos menores o comunidades. Si no estamos de acuerdo en algún punto de ese convenio, entonces nos dirá, o el juez o secretario, dependiendo de, nos dirá, oiga, señores, vengan ustedes cada uno con sus abogados y con sus hijos. Es decir, que podemos, en el momento en el que algún pacto no fuera aprobado, pues tenemos 5 días para decir si queremos continuar con estas mismas defensas únicas o bien queremos venir con la nuestra. Bueno, esto es lo que hemos dicho, la ratificación. Si no estamos de acuerdo con esta ratificación en el convenio regulador, pues cada uno por separado puede promover a lo largo del procedimiento y transformarse en... No es que se transforme en contencioso, sino que se activaría y volveríamos a interponer demanda contenciosa de separación a la. Con respecto a la documentación y a la prueba, es lo mismo que hemos visto antes, la sentencia es igual y los recursos como los. Es decir, la sentencia que deniega la separación o el divorcio, así como el auto que acuerda alguna medida distinta de las que se hayan acordado por las partes, es apelable y esta apelación no tiene efecto sistémico. Una cosita importante es que solamente el Ministerio Fiscal está activamente legitimado para recurrir tanto la sentencia como el auto que aprueba todo o lo subya por los cónyuges en interés de los hijos. Es decir, si hay una sentencia que acuerda el divorcio y dice que la pensión de los niños son de 100 euros, el fiscal puede recurrir a esa sentencia en cuanto a la pensión de 100 euros de los niños. Imaginémonos que mi mujer cobra 10.000 euros, yo cobro 10.000 euros y hemos pagado una pensión de 100 euros. Ya la fiscal. Esa sentencia la recurro porque ese niño tiene que tener una pensión de 3.000 euros. Para alimentos, para colegio, para todo, ¿no? Es como el gobierno. Ahora, sí. La sentencia me dice que no nos concede la nulidad matrimonial, el fiscal no va a recurrir esa nulidad matrimonial, porque la verdad que va a ser los cónyuges o el divorcio. Si a mí no me dan el divorcio con mi mujer, pues, es muy raro que no te conceda, pero bueno, podría ser, pues el fiscal no va a recurrir esa sentencia no concediendo el divorcio. Solamente somos los cónyuges. Lo que va a recurrir el fiscal es todo aquello que tiene que ver con el interés del hijo. Bueno, en el caso de la competencia fuera del letrado, porque no hay hijos menores o con capacidad modificada judicialmente, en vez de dictar sentencia o auto, el letrado va a dictar un decreto. Pero, ojo, porque si el secretario entiende que las medidas con respecto de los hijos, no menores, sino mayores, puede haber hijos mayores de edad, o menores que sean emancipados, porque solamente hemos dicho que el juez va a conocer de estos consensuales cuando hayan menores o con una capacidad judicial judicialmente. Pero si son mayores de edad o emancipados, menores emancipados, el secretario podría conocer de estar consensual, o sea, se partió de lo consensual. Pero si entiende que alguna de las medidas no va a favor de ellos, activará el asunto y tendrían que ir otra vez los cónyuges a instar esa separación de divorcio consensual, pero ya ante el juez. ¿Vale? El decreto que dicte no será recurrido. Con respecto a la nueva ley de 2015 de la gestión voluntaria, esta separación que hemos dicho, consensual, ¿eh? O divorcio consensual, que se hace cuando no hay menores ni personas discapacitadas. Tanto puede conocer el letrado de la justicia, como también puede ser conocedor el notario. En este caso, el notario dictaría una escritura pública, ¿vale? Disolviendo el litigio. Podemos ir a un letrado, y el juzgado, de acuerdo a la competencia que hemos dicho antes, también podríamos ir a un letrado. Vemos las medidas provisionales. Las medidas provisionales se pueden solicitar con carácter previo a la demanda, llamada provisionalísima, o junto con la demanda, que la llamamos buena. Y estas medidas tienen bastante o gran importancia porque durante el desarrollo del proceso hay que regular muchas cuestiones personales y económicas, tanto de los cónyuges como de los hijos. Estas medidas del artículo 102 y 103 del Código. Las 102 son las que están obligadas por ley a adquirirlas y las del Código Civil. Es el Código Civil. Bien, pues las provisionalísimas, el tribunal puede acordar esta medida provisionalísima de inaudita parte, es decir, sin audiencia de la parte demandada, cuando concurran razones de urgencia, ¿vale? Y contra esta resolución que se dice, no cabe ningún tipo de razón. En el caso de que se conceda con audiencia de la parte contraria, bueno, se resolverá a través de auto y es recurrible también lo que toque, acordando sobre estas medidas, es decir, la custodia de los hijos, el uso de la vivienda, la atribución también de la vivienda, la convivencia, necesidad de los animales de compañía, que también forma parte de estas medidas que se pueden dictar, ajuar familiar, etc. ¿Vale? Las medidas provisionalísimas tienen una vigencia muy cortita, una vigencia temporal de 30 días, si no se interpone la demanda, dejan de o pierden esta vigencia, ¿eh? ¿Cierto? Pierden esta. Tienen un plazo de vigencia temporal de 30 días hasta que se interpone. Que las medidas provisionales que interponemos junto con la demanda son medidas espontáneas y puede haber anteriormente una provisionalísima o puede no haberla. De haberla, pueden cuantificarla, pueden cambiarla, lo que sea. El auto que resuelve estas medidas tampoco cabe recursos y en el caso de que no hayan habido medidas, junto con la demanda, no haya emitido la demanda, el tribunal resolverá sobre las peticiones y acordará lo procedente dando cumplimiento en todo caso a lo que establece el artículo 100. Y antes, bueno, el auto, igual que anterior, el auto que se va a resolver esta medida espontánea, no cabe ningún tipo de recurso. Y tanto estas espontáneas como las provisionalísimas van a ser sustituidas con las que se establezca el sentencia, es decir, las medidas definitivas. Y las medidas definitivas también pueden variar. ¿Por qué? Porque esta medida definitiva, en el momento en el que cualquiera de las partes alegre una alteración sustancial de los hechos que dieron lugar a adoptar estas medidas definitivas, pues pueden variar. Tienen que variar sustancialmente estas personas. Si no varían sustancialmente, si, por ejemplo, yo cobro 1.800 euros y mi mujer está en el paro y nos divorciamos, me pide una movilización de 500 euros que para mantener al niño y alimentos, es una cuestión compensatoria, ¿no? Porque yo he estado durante 20 años al cuidado de los niños, tuvo que dejar el trabajo y pide una compensación. Bueno, pues sí, eso se establecería también en la medida definitiva, la condición compensatoria como los cónyuges. en el caso de que a mi mujer al día siguiente le toca la lotería y se hace millonaria, hay una alteración de las circunstancias, es decir, que yo dejaría de pasarle esos 500 euros de circunstancias. ¿Me entendéis? Con respecto a las medidas, y en el caso de su incumplimiento, se puede alegar por la parte adjudicada al suspendido una ejecución forzosa. El incumplimiento de la medida ya tiene que poder dar lugar a un procedimiento civil de ejecución o de a un procedimiento penal con delito y abandono de la familia, dependiendo de si ha sido condenado por sentencia al pago de una pensión de alimentos del niño, de la mujer, de lo que sea, y no paga, podríamos ir bien a la vía penal o bien a la vía penal. Un consejo, ¿cuándo iríamos a la vía penal? Digo para que no sea un proceso tedioso, largo y que al final nos alquile el vínculo de un hotel, ¿por qué no? Y si yo sé que, imaginémonos, yo pido alimentos a mi mujer porque nos hemos divorciado, ella está... nos hemos divorciado, la sentencia condena, me condena a mí a pagar a mi mujer en pensión de alimentos X dinero y yo no. ¿Qué puedo hacer mi mujer? Dos cosas. O se va a la vía penal por un delito de impago de pensiones, o se va a la vía civil y me pide e insta un procedimiento de ejemplo. Lo mejor es ver mi capacidad económica. Si mi mujer que yo tengo dinero y no pago porque no quiero, voy a la vía penal, pues enseguida voy a pagar. Porque estaba teniendo un delito de impago de pensiones y así me pago. ¿Vale? Porque no quiero pagar, si no voy a ir. Entonces, voy a pagar. Pero si yo no tengo dinero porque no tengo trabajo, por ejemplo, porque tengo una mínima ayuda que solamente me da para mi sustento personal, entonces no va a dejar de apelar porque te van a actuar porque no hay delito. ¿Y por qué no hay delito? Porque no pago, no porque no quiera, sino porque no puedo. Pero la única vía lógica es la vía civil, en la que esa pensión me la podrían quitar para pagar los alimentos de mí. Me la podrían fallar. Entonces, dentro de este breve examen de la función que hemos dicho, el incumplimiento de manera reiterada y obligaciones de pago va a dar lugar a multas coercitivas. Si hay incumplimiento de obligaciones que no son de pago, pero que son de carácter personalísimo, aquí también se pueden mantener multas coercitivas, pero no hay una sustitución automática por un equivalente pecuniario. ¿Por qué? Porque la obligación era de hacer o de no hacer, no era una obligación pecuniaria. Cuando hay una obligación, un incumplimiento de una obligación de régimen de visita, esta modificación o este incumplimiento puede dar lugar a modificación del régimen de la guardia y custodia. Puede dar lugar a este, siempre velando por el interés del menor. Ojo. Y cuando el incumplimiento es por gastos extraordinarios que no han sido especialmente previstos en las medidas exclusivas de fiscal, gastos de destrucciones, libros, escolarización, ese tipo de gastos que son extraordinarios y porque no han sido metidos dentro de las medidas definitivas porque no lo hemos alegado, aquí lo que tenemos que hacer es solicitar previamente al despacho de la ejecución la declaración de esta cantidad para que tenga la consideración de gastos extraordinarios. Una vez lo tengamos dado como gasto extraordinario, ya podemos pedir su ayuda. Y con esto terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, os he dejado aquí, si queréis, para que lo consultéis en el... La eficacia civil de responsabilidad de casa. Pues mira, si yo quiero instalar una disolución eclesiástica, la unidad matrimonial, en la iglesia ese digamos papel o ese esa resolución, por decirlo, del tribunal de la rota que se concede las unidades eclesiásticas, por sí solo no vale, no tiene efectos civiles. Para que estudiar tenga efectos civiles, ha de inscribirse en el registro civil. Y para poder inscribirse en el registro civil, necesita de una sentencia o de una resolución judicial que lo homologue. Y ahí para esto tenemos esta ley, la ley 21/15 de cooperación jurídica internacional, la que nos va a dar a esa resolución eclesiástica efectos civiles. En cualquier instancia se dictaría una resolución, un auto, y ese auto al de abrir su libro en el proceso. Para aquí dice el procedimiento para eso. Y bueno, y nada más. Nos vemos en la próxima tutoría y muchas gracias por su atención. Nos iríamos con la tutoría siguiente, vamos a terminar el matrimonial, para que demos la siguiente de las fotos al plan. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.